con buena salud, sin ningún tirón, sin ningún problema en el físico, a uno lo llena de alegría. El equipo va a salir en la semana. Hoy tiene chances todo el mundo. Después del entrenamiento que vieron hoy, estoy muy contento. Puede salir hasta el titular Bilardo.
Se espera otro día fresco e inestable en Capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Miércoles, probabilidad de precipitaciones hacia la noche. Vientos moderados del sector este, la mínima 10, la máxima 16. El día jueves, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas. Vientos regulares a moderados del sudeste rotando al sur, la mínima 9, la máxima 14 grados. El día viernes, cielo parcial algo nublado, vientos leves del noreste con una mínima de 5 grados y una máxima de 15.
13 grados 3 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, 82, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias.
Tenemos aquí un tema interesante para hoy, ¿eh? Es el control de la lluvia, el sol y los vientos por parte de los magos, o los sacerdotes en distintas culturas. Ya se sabe que una de las principales tareas a cumplir por el mago o por la persona dotada de poderes era controlar el tiempo y asegurar buenos climas en determinadas civilizaciones. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertos rigores para captar esa habilidad, la habilidad de atraer la lluvia o de controlarla. Parece que había que aprenderse primeramente un himno de Samaveda llamado Canto del Sadvari, que rezaba acerca del arma más poderosa de Indra, que es el rayo. Parece que el estudiante debía aprenderse la letra, dominar el himno, después aislarse y dejar su aldea para ir a la selva, cosa que es mucho más difícil que el aprendizaje de un himno. El himno se lo aprende cualquiera, pero después aislarse de la familia, irse a la selva, no es tan sencillo. Más si se examina el tiempo que uno debía permanecer ahí, entre 7 y 12 años. Y bueno, pero si usted quiere controlar la lluvia...
Sí, está bien.
Bueno, usted iba a la selva entre 7 y 12 años, y debía observar allí las siguientes normas. Llevar ropa limpia...
Sí. Para 7 o 12 años de...
Sí. Un camión, por lo menos. Comer alimentos negros.
Ajá. Por ejemplo
Higos.
Higos ya pasados.
No, hay algunos que son medio...
Ah, los higos secos puede ser.
Sí.
¿Y qué más?
Morcilla.
Morcilla, tienes razón. No, no es fácil.
Ay, qué fea la alimentación.
Estar 12 años a higo y morcilla. Y en la selva.
Sí. De vez en cuando alguna berenjena.
Tampoco podía refugiarse debajo de un techo, ni cruzar un curso de agua sin dejarse mojar. Le estaba prohibido navegar y debía cantar aquel himno de Sadhvari todos los días, durante 12 años. Bueno, quien siguiera esos preceptos solo necesitaba desear la lluvia para conseguirla. Bueno, fue muy duro, pero ahora basta desear la lluvia, ninguna otra cosa, para conseguirla. Después te puede desear, es lo único que puede desear y conseguirlo automáticamente. Después puede volverse loco deseando un ventichelo que no viene. Y dice, no, señor, lo que usted puede desear es la lluvia. Ahora, decirte, limitar el número de tus deseos es siempre una frustración.
Y sí.
Por ejemplo, cuando alguien te dice...
Ah, es gravísimo, los famosos tres deseos.
Tres deseos, chau, te limitó. ¿Y qué pasó con los otros, dice usted? Decirme que se van a cumplir tres deseos, una pésima noticia. ¿Qué pasa con todos los demás? Dice uno que no hace otra cosa que desear de gusto.
Siempre tiene una trampa, ¿no? Los tres deseos.
Es la verdadera trampa.
¿Cuáles son los tres deseos que hay que pedir para que sea perfecto?
Nadie sabe. Siempre pedir tres cosas es olvidarse de una decisión.
¿Inmortalidad?
Sí, puede ser. Ha sucedido que el que pide la inmortalidad se olvida de la eterna juventud, claro. Con lo cual se convierte, como en el mito, en una especie de cucaracha, ¿no? No importa. Acá lo que usted puede conseguir es desear lluvia, que es una de las pocas cosas que rara vez deseo.
¿Y después cuando el deseo cesa, para de llover o hay que desear que pare de llover?
No, usted solo puede desear que empiece a llover. Para que pare de llover hay que llamar a otro. Bueno, y es curioso que este precepto, ¿no?, de hacer tanto esfuerzo para que se cumpla un deseo, haya surgido de la India, donde más bien se trata de abolir el deseo, donde el deseo es visto como una circunstancia innoble y que hay que combatir.
Sí.
Qué raro. Nosotros que somos de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, pensamos, por el contrario, que el que no desea no existe, ¿no? Es que uno no es otra cosa que el deseo. En Etiopía solían organizar unas peleas entre aldeas vecinas, aldea contra aldea, durante una semana entera. En verdad no es que estaban enemistados, sino que procuraban crear un derramamiento de sangre porque creían que eso hacía aparecer la lluvia. Hasta que apareció el emperador Melik y prohibió esa costumbre, pero tuvo mala suerte. Al año siguiente las lluvias fueron muy escasas y hubo protestas del pueblo. Y volvieron entonces las luchas sangrientas, aunque solo dos días por año. Muy bien. Sangrar para producir lluvia, ¿no? Era un procedimiento común en muchas civilizaciones. Los profetas de Baal, aquel dios fenicio, se cortaban con cuchillos conforme a este mismo principio. Tanto sangras, tanto llueve. Entre los griegos ya hemos contado aquí la historia de Salmoneo, que el rey de Eriski imitaba ruidos de truenos arrastrando vasijas de bronce con su carro, pero eso lo hacía más que para provocar la lluvia, para compadrear, me parece a mí. Entre los habitantes de Tesalia y Macedonia, al norte de la Hélade, cuando la sequía se prolongaba demasiado, parece que desnudaban a una muchacha y la vestían de pies a cabeza con hojas y flores, y así disfrazada la hacían pasearse por el lugar frente a otro grupo de muchachas. Parece que se detenían en cada puerta, esta es la cosa. Bailaban y los dueños de casa debían responder arrojándoles agua, y con eso parece que
llovía
seguro, y cuando no llovía era porque seguramente habían cometido algún pequeño error de procedimiento. Así dice con mucha gracia Robert Graves, que probablemente sea en Yo Claudio, o Claudio el Dios y su esposa Mesalina, que es una novela acerca del emperador Claudio, el emperador romano. Y por ahí cuentan un procedimiento de un funcionario de Roma para hacer llover. Larguísimo, una cosa tremenda. Y Graves dice, con la mayor seriedad, ¿no? Si el funcionario hacía todas estas cosas, llovía con total seguridad, salvo que se cometiese el más mínimo error en el procedimiento, cosa que ocurría con mucha frecuencia. Solitario. Bueno, en Grecia, en la Hélade, las lluvias las producía Zeus, pero en verdad la lluvia que producía Zeus era para evitar catástrofes particulares, porque las cuestiones que trataban sobre la cosecha y la sequía las atendían Poseidón y la diosa Deméter. Zeus lo que podía hacer era manejar la lluvia para apagar incendios. Para apagar incendios. Recordemos cuando Zeus engañó a Almena para yacer con ella. Creo que fue una noche que duró 3 noches o quizá 9, no me acuerdo. Y el esposo de ella, Anfitrión, enfurecido, quiso quemar en una hoguera a su mujer cuando se enteró de que Zeus había estado con la mujer. En realidad había estado disfrazado de Anfitrión. Tomó la apariencia del esposo, dijo, ¿qué tal? Soy tu marido, qué sé yo, vengo de la guerra.
Sí, sí.
Ahí estuvo. Se fue, como el otro día cae el marido y dice, aquí estoy, vengo de la guerra.
Ya me lo quité ayer.
Ya me lo quité ayer, dijo la mina. Bueno, entonces se enojó Anfitrión y la quiso quemar a la mujer en una hoguera. Y Zeus envió entonces una fuerte lluvia para salvarla. Estuvo fenómeno. Bueno, pero algo tengo que decir de Zeus. Los griegos pensaban que la lluvia era hija de las aguas menores de Zeus. Cuando Zeus iba al baño, llovía. Hay un dato filológico muy interesante, porque el cielo en griego, ouranos, tiene la misma raíz, ouros, que el acto de orinar. O urinar, ¿no?
Uh-huh.
Bien. Los chinos, muy lejos de allí, y ignorantes de todo, sí, de todas estas consideraciones no, filológicas y de cualquier otra, estaban convencidos de que si los cadáveres humanos no se enterraban, las almas sentían la presencia de la lluvia. Repito, si usted dejaba un muerto sin enterrar y llovía, el muerto se mojaba.
Bueno,
pero el muerto percibía que se estaba mojando y el alma decía, me estoy mojando.
Y no se
por
puede
esa
tapar.
Razón, fíjese, en épocas de lluvia inclemente, cuando llovía mucho, desenterraban a los muertos para que al molestarles la lluvia intercedieran en el más allá para que parara.
Lindo espectáculo.
Qué rebuscado, ¿no? Eso, ¿no?
Un poco rebuscado,
sí.
¿No? Pero qué quiere, otra cosa no podemos hacer.
Qué feo.
Muy rebuscado. Cuando la lluvia era deseada, siempre refiriéndonos a los chinos, hacían un enorme dragón de madera y papel y lo llevaban en procesión. Pero si no llovía, el dragón era insultado y hecho pedazos. Con justa razón. Hemos gastado un potosí construyendo un dragón de papel y mire la sequía que hay. Otras veces amenazaban los chinos a la figura de un dios despojándolo de la categoría de dios si no cumplía, o si en cambio si llovía lo promovían a otra superior. Son las ventajas del politeísmo.
En abril, ¿qué es superior que dios?
¿Qué, en el categoría? Politeísmo, sí, otro dios con mayores potestades. En abril de 1878, los mandarines de Cantón rogaron al dios Lung Gong que destruyera una lluvia interminable, es decir, que parara. Pero como el dios desoyó los pedidos, encarcelaron su imagen durante 5 días. Pero esto tuvo un efecto muy favorable. La lluvia paró y el dios fue liberado. ¿Creer o reventar?
No, bueno, pero en algún momento iba a parar la lluvia.
¿Creer o reventar? El que no cree realmente es porque está empecinado en una actitud.
Pero escúcheme, paró escéptica.
Paró.
Bien. Los siameses, es decir, los habitantes de Siam, sean de tela.
Sí.
Cuando necesitaban lluvia, exponían a sus ídolos al sol. Y en cambio, cuando necesitaban tiempo seco, quitaban los techos de los templos de los dioses para que se mojaran. En Palermo, aquí no más. No, en Palermo, al sur de Italia, a fines del siglo pasado, debe ser a fines del siglo XIX, ¿no? Parece que tiraron una imagen de San José a un jardín para que viera por sí mismo el estado de las cosas, que no era muy bueno, y juraron dejarlo allí hasta que lloviera. Muchas imágenes de santo también fueron puestas de cara a la pared, como si fueran niños traviesos en penitencia, y otros fueron expulsados de sus parroquias y groseramente insultados. En Caltachinetta arrancaron las alas doradas de la espalda de San Miguel y fueron reemplazadas por otras de cartón. También le quitaron su manto púrpura y le pusieron un taparrabo. En calzoncillo lo dejaron.
Pero qué mal, pero cómo, qué forma.
Después
de...
lo juzgaron por falta de respuestas y golpearon a la imagen.
Pero cómo se ensañaron.
Déjame que lo fajo yo, decía.
Claro. Qué cosa, ¿no? Extraordinario.
Y después se llovió, me imagino, en algún momento.
No importa, en algún momento llovió o no llovió.
Y volvieron a meter a toda dentro del...
Claro, claro. En Egipto pasaba esto. El faraón caminaba solemnemente alrededor de los muros del templo para asegurarse de que el sol cumpliera su marcha alrededor del cielo. Porque creía que si no daba ese paseo...
El sol se detenía.
El sol o se detenía, o peor, también era perturbado, como a veces ocurría, por eclipses u otros eventos que son siempre molestos. Aunque a los egipcios les molestaba muchísimo.
Un ego un poco indomable el del emperador, ¿no?
Un poco indomable. Como sabemos, los griegos creían que el sol transitaba en su carro por el cielo. El chofer mítico de aquel carro casi siempre era nuestro amigo Helio. Tenía un hijo llamado Faetonte, que tiene también un nombre de auto, ¿no? La madre, Clémene, era una mortal de porquería y lo había criado, como suele ocurrir, en ignorancia de quién era su padre, ya que cuando Helio se le había unido, por no decir, o se la había unido,
no, se le había unido.
No, no quiero confundir el dativo con el acusativo en un caso como este. No le había revelado su verdadera identidad. Le dijo, soy otro. Y solo confesó quién era cuando su hijo llegó a la adolescencia. Dijo, mira, es el pibe que tuvimos, está bien, es él, pero yo soy el sol.
Y ahora no, me lo decís.
No, ahora me lo decís, parece mentira. No se hace vivir aquí. Prácticamente como unos ranfañosos.
Aspirando la
claro,
casa.
Claro, y somos hijos del sol. Ni, mirá cómo me tenés aquí. Mirá las pechas que tengo. Este vestido me lo compré en el asombro de casero hace 36 años. Bueno. El caso es que... listo. Cuando el muchacho se enteró, sos hijo de el conductor del carro del sol, Helio, qué sé yo, reclamó alguna prerrogativa. Dijo, papá, dice, ¿por qué no me me dejás conducir el carro del sol? No, tómatela, ¿qué te crees? Le dijo el padre.
Sos menor.
Imagínate un padre que durante 18 años no le había dicho ni quién era. No, pero tanto jorobó que Helio accedió. Y luego de hacerle mis recomendaciones, qué sé yo.
Le cuidó la curva, mira que...
Faetonte, el pibe, partió con el carro del sol al amanecer. Pero enseguida se apoderó de él un gran terror cuando empezó a tomar altura, se mareó. Y abandonó el camino que le había sido trazado. Se alejó demasiado, después se acercó mucho a la tierra. Eso produjo terribles sequías. Por poco quema el planeta entero. Se dice incluso que cuando pasó cerca de Etiopía, la proximidad del carro del sol hizo que los habitantes de esa región tomaran un tinte más oscuro en su piel. Es un mito creador de racismo, más de los tantos que hay. Después subió tanto que los astros, las estrellas, se quejaron a Zeus. Zeus se asomó a la ventana, vio los líos que estaban haciendo y lo fulminó al pobre Faetón, precipitándolo al río Erídano. Desde entonces Helio continuó solo, transitando con su carro la bóveda celeste. A este carro lo arrastraban unos velocísimos caballos llamados Irunte, Eero, Aetón y Fleronte. Con ese carro recorría el mundo y al anochecer llegaba al océano y ahí se bañaban los fatigados caballos. No está mal esa imagen del océano occidental.
Y guardaban el sol.
Y ahí atrás. Se guardaba ahí atrás. Los habitantes de Rodas, allí donde estaba el coloso, cuando necesitaban los beneficios del sol, le entregaban un homenaje, que era cuatro caballos que los hundían en el mar para que el sol los usara. Pensaban que allí era donde el sol descansaba al atardecer, bueno, qué sé yo. Esto es todo lo que tengo que decir. Hay muchas cosas. A mí le voy a contar una muy chiquita que hacían los hechiceros finlandeses que vendían vientos.
Ah, mire.
En los puertos, a los marinos. Le vendían un viento. Le entregaban un pañuelo con tres nudos. Deshaciendo el primer nudo, podías provocar una brisa. Con el segundo nudo te venía un viento fuerte. Y si deshacías el tercero, un huracán que podía destruir la propia nave. Está muy bien, vender viento, como tantos. Bueno, ¿a quién quiere que dediquemos esto? A mí, a todos los que confiesan a su mujer o a su novia quiénes son verdaderamente. A esos.
Pero para confesar hay que ser Helio, ¿no?
No sé, ¿no? Pero un día usted dice, mire, porque la trata de usted a la mujer, mirá, soy tal cosa, ya lo sabía. ¿Qué cosa es esa anagnórisis que es tan teatral, pero que solo se produce en el teatro? En la vida real, a mí nunca me han dicho, mirá, yo en verdad sabés quién soy, está. No. Pero no, en el teatro hay... siempre, porque fulano, yo soy el rey de Dinamarca. ¡Oh, el rey de Dinamarca! Sí, el rey de Dinamarca, todos. ¡El rey de Dinamarca!
En la vida cotidiana hay mucho de teatral.
Sí, pero eso no. Ese reconocimiento no.
Yo estaba pensando lo que usted comentaba el otro día, la mesa de amigos. Es como una obra de teatro, donde sí. Uno quiere que lo vean como a uno le gustaría ser.
Sí, tienes razón, ¿no? Sí, es verdad, uno está actuando, incluso con los parientes, sí. Hay cada vez más actuación, ¿no? En estos tiempos incluso, se ven poco y entonces actúan de pariente divertido. Entonces le contás un chiste a uno que está actuando de pariente divertido,
sí, sí, o exitoso,
y en vez de permanecer en el más absoluto silencio, porque ya lo sabía el chiste, porque no le causó ninguna gracia, dice, eso no es nada, hablando con este tono, este, señala así al marido, y uno se alarma muchísimo por esas actuaciones y tiene muchas ganas de abandonar el mundo.
Estaba pensando en el personaje del exitoso también, que siempre hay, en cualquier grupo aparece el que...
Sí, bueno, el otro día estuvimos, sí, porque, bueno, nosotros estamos ahora con la inmobiliaria. No, pero todo esto ni se aproxima
no a
esto. ¿Sabes quién soy yo, amor? El sol.
El sol.
El sol, sí. El sol. Y todos.
El sol.
Hemos ido a la discoteca y hemos contado algunas de estas historias al discotecario, cuya dureza de entendederas es proverbial.
Es un desastre, la verdad que yo no sé cómo usted puede mantener una conversación con ese hombre.
Además dice que es el rey de Dinamarca y nadie le cree.
No. dice que es el discotecario y nadie le cree. En este caso no utilizó metáfora ninguna. Uh-huh. Sol y lluvia se llama esta canción criolla que va a cantar acompañándose él mismo en su guitarra, Edmundo Rivero. Uh-huh. Adelante.
A toda pena, vitalidad da su alivio. No puede calmar un punto, vitalidad mi martirio. Porque es mi querer más hondo, vitalidad. Que el olvido. Dichas y penas en mi alma, vitalidad, viven juntos. Dichas y penas en mi alma, vitalidad, viven juntas. Así bajo el mismo cielo, vitalidad, se conjura. Celajes y nubarrones, vitalidad, sol y lluvia.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Sol y Lluvia.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Buenas noches. Esta es una intromisión en vivo de un programa que lamentablemente ha tenido que ir grabado por razones de salud. He tenido una pequeña rectiga, pero espero estar con todos ustedes mañana en el Paseo de la Plaza. Así que solamente me ha asomado para, primero para pedir disculpas porque no pude estar al principio del programa como hubiera sido lo correcto por razones ajenas a mi voluntad. Les pido disculpas por esto, les pido disculpas también a los que han concurrido esta noche al Paseo La Plaza y no han podido encontrarse con nosotros, pero mañana, si Dios quiere, estaremos allí junto a todos ustedes. Quiero agradecer también a Marcia Lofeudo, que me ha enviado su libro, un lindo libro de cuentos que ya empezó a hacer, que se llama Cuentos Sódicos, y también a Rafael de Angostura y a Luli Borsaco, que me han mandado saludos en los últimos minutos. Así que les agradezco a todos, les pido perdón, y mañana estaremos en el Paseo de la Plaza, si es que no ocurre nada extraño, en el horario habitual. Ahora continuamos con la selección grabada de antiguas ocurrencias de los integrantes de nuestro programa. Adelante.
Sí, este es tu espacio exclusivo, animal. nuestro espacio dedicado a los animales. Porque hay mucha gente que tiene animalitos en la casa y dice, ay, qué sé yo. Y tenemos muchas monografías muy interesantes. Por ejemplo,
qué completas y qué cantidad que hay hoy, ¿eh?
Ay, sí, sí, sí.
Mucha cantidad.
La Ley Universal de los Derechos del Animal.
Ley bien, universal. Porque la gente no lo sabe. Y el animal tiene derecho como cualquier ser.
Claro que sí, como cualquier ser humano.
Animal en este caso.
Ah.
Vivo.
Por ejemplo,
vivo.
Artículo primero. ¿Quiere que le lea la ley?
Ah, está la ley.
La Ley Universal de los Derechos del Animal.
Texto, bien.
Que fue aprobada por la UNESCO en el año 1978. Estaban. Una tarde fue.
Sí, fue.
Los animales
no había mucho laburo.
No había mucho laburo ahí. Y este. Artículo primero. A todo ver. Animal tiene derecho al respeto. Sí, señor.
Muy
yo
buena.
Estoy de acuerdo. ¿Qué tanto chuchi, chuchi? Señor perro. ¿Por qué no, tiene que tratar de che a los animales cuando lo echan, por ejemplo? No, cuando lo echan lo tiene de usted. Camina afuera.
Sí,
camina a cucha.
Es verdad.
Embargo, cuando lo llaman le dicen de che.
Sí.
Vení, vení, vení. Momento, todo animal tiene derecho al respeto. ¿Qué significa esto?
Y que el animal tiene que ser respetado. Esta es la aplicación.
Muy bien.
Ah, ya me parecía. Que era algo parecido.
No, tiene que respetar la integridad física del animal.
Quiere decir que no le tienen que encajar una patada por placer. Vio que hay gente que por ahí va por la calle, se le cruza un gato y dice, voy a salvar la noche, y le encaja una patada.
Sí, sí, lo
pero además cuando hablamos de respeto, discúlpeme, cuando hablamos de respeto...
Sí.
Hablamos de respeto...
Momento, sacame la mano del hombro.
Pero yo para que me entienda. De respeto a todos los animales... Y no a los privilegiados que son los perros, los gatos, los caballos. A todos.
A cualquier animal, aún aquellos que nos perjudican.
Una cucaracha es un animal, señor.
Momentito. ¿Entra a la escala zoológica a nivel insectos?
No, claro.
Quiero preguntarle algo
animales.
Más.
Sí, ¿dónde empieza? ¿Dónde los puedo pisar, por ejemplo?
No, pisarlos a propósito no lo puede pisar.
Con una cucaracha sí.
Pero escúcheme, yo tengo la alfombra llena de ácaros.
Claro.
¿Sí? Tengo que respetarlo, los ácaros. Son microscópicos. ¿Cómo?
Señora. ¿Va? ¿Es señora usted o señor?
No, señora, ¿no se dio cuenta?
Sí, sí.
La verdad que es un maleducado primero, la forma que me trató.
No, usted respeta mucho a los animales, pero a las viejas no.
Discúlpeme, señora.
¿Te parece que puedo ser un señor?
Claro. Escúcheme, yo tengo parásitos, por ejemplo.
Ay, ¿sabe que lo noté?
Pero está bien porque...
que se movía todo el tiempo, no podía parar
claro.
de moverse.
Y los también cobijan. Los tengo que respetar.
Los cobijan su ser, de hecho los está respetando.
Sí, sí. La verdad que sí.
¿Qué parásito tiene? ¿Usted tiene la tenia saginata?
Tengo la llamada lombriz solitaria, la tenia saginata.
Es la peor.
Mira, tengo dos lombrices solitarias.
Dos, a falta de una, se reproducen entre sí, cuidado.
Escúcheme, mire que lo come por dentro. La...
Sí, eso me están diciendo. Ahora, habla, porque yo siento una voz interior.
No, ¿cómo va
que
hablar?
Para mí, ¿qué es la tenia saginata? Yo la siento así adentro. Me dice...
¿Qué le dice?
Me dice, por ejemplo... peleate con tu novia, me dice.
La lombriz solitaria de adentro.
Lombriz, sí, sí. Cuando yo salgo con mi novia, ¿no?
Y, ¿cómo puede
y
ser?
La lombriz me dice, peleate.
Pero ese es un inconsciente.
Conseguiste otra, dice, inventá cualquier cosa. Peleate.
¿Es posible que la lombriz, al vivir dentro del organismo, se siente tan cómoda y tan...
Claro, que con... la novia es como,
claro.
como un rival.
Sí, señor.
Siente acá el único parásito soy yo, dice ella.
Es competencia.
Y yo a veces le empiezo a pelear a mi novia, ¿no? Le digo, ¿qué te pusiste, eh? ¿Qué te pusiste que no te dejo, eh? Le digo...
Muy malos modos.
Claro.
Muy malos modos con la novia.
¿Qué me decís? ¿Qué me decís? No, pues, tenemos un diálogo extraordinario. Y yo a veces le confieso, ¿sabés? Le digo, a veces siento una voz interior que me dice, peleate.
¿Y qué dice su novia?
Y dice, ese es tu subconsciente, me dice. Porque ella no sabe que tengo la lombriz solitaria, porque si se entera me deja.
Sí, la verdad que es un
¿cómo
asco.
¿Cómo va a andar una tipa va a andar con uno que tiene la lombriz solitaria?
No, aparte, me imagino, por ahí le da un beso en la boca y prácticamente...
Claro, y se le prende la lombriz.
Está la lombriz por ahí viviendo dentro.
Justo se asomaba para ver si ligaba un huevo duro y... y tenemos una...
Es un asco, señor, lo que está contando es asqueroso.
Ella cree que es una voz interior y es la lombriz solitaria la que me habla.
¿Y qué sabe si ella no tiene también una lombriz solitaria?
Ay, no, no sé, no me lo va a decir a mí. El último que se entera de las lombrices de su novia es el novio.
Ahora bien, tiene que tratar de expulsarla, ¿eh?
A mi novia sí, ya
no,
me lo dijo.
La lombriz.
¿Sabe qué me dijo eso? Mi lombriz solitaria.
La lombriz, la tiene que largar.
¿Tengo que expulsar?
Sí, porque lo...
Yo ya probé todo, ¿eh? Lo del grisín, todo eso ya lo probé. Por eso vengo acá, doctor.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo, mejor dicho, la tenía.
No, tenia, la tenia.
No, la tenia. La tenia saginata. ¿Usted quiere que se la
saquemos? Pero ahora la tengo yo. Y yo quiero, un amigo que justamente está acá.
Sí.
Que me vino a acompañar porque yo solo no vengo.
¿Usted es un señor?
Espero que le cabe alguna duda.
No, está bien, ¿no?
¿Qué tiene los ojos?
Me lo confundí con una señora.
Mire estos bigotes.
Y quiero que me expuse a la lombriz solitaria, sí, que cobijo en mi ser.
Sí.
Más allá del respeto al animal, que siempre es lo principal, ¿no es cierto?
Sí, está la ley número uno de la UNESCO.
Dentro del marco de este informe que estamos haciendo.
Sí, pero si yo le extirpo el animal...
Momentito. Yo lo acompañé.
Claro.
Sí, señor.
Por ahí no tiene nada que ver,
no,
lo que yo le
digo. Es mi amigo, el que tiene que tratar con respeto.
Yo hablo de la tenia saginata.
Bueno, el tema es así: nosotros pedimos el día en el laburo, ¿de acuerdo?
Claro.
Está bien.
Hoy la tiene que expulsar. Hoy la tiene que expulsar. No puede estar un día más
si
con la
lombriz. Si la expulsa, va a morir la tenia saginata.
¿Verdad? Ah, bueno.
Pero si usted quiere, en el marco de los
no
derechos...
¿No puede seguir viviendo afuera del ser humano?
¿No se puede poner una palangana o algo?
No, la mete en una palangana, algo así, le mete...
No,
o sea, algo que se engaña, que soy yo muñeco, ponele.
No, si
tiene muñeco para engañar,
no,
tenia saginata.
Si se la saco a usted, se la tengo que poner a otro.
¡Epa!
No hay un voluntario, siempre hay.
Mira, aquí no logramos encontrar.
¿Dónde tenia... vive usted?
La tenia...
Y bueno, ¿qué me tengo que poner? ¿Lista de espera?
Y si usted
quiere... Si no, matémosla, este coso.
¿Puedo decir una cosa? Adormézcala.
Sí,
la pone groggy. La pone groggy y que salga soncita.
Pero es difícil acceder a ella para dejarla de
groggy. A mí me dijeron que a la tenia te la tienen que sacar.
Pero
un poco dormida.
Me dijeron la verdad, sí.
Claro,
pero lo difícil es dormirla cuando está dentro, ¿comprende?
Pero escuche,
¿cómo la va a buscar?
Claro, si quiere, yo lo que podemos probar, yo me mando, por ejemplo, medio frasco.
Un frasco de somníferos. Claro.
Algo así.
Sí.
Y vio cómo es la tenia, es voraz.
Sí.
Ve venir cualquier cosa, se la manda adentro. Cuando ve venir los lesotanil, se los toma. Se
y
duerme.
Ella se duerme.
Cuando se duerme, la sacamos. Y la tiramos por ahí, en el zoológico.
Pero usted
después,
se va a sentir afectado.
Cada uno, ¿no es cierto?
Que haga su vida.
Usted va a ser.
Yo
va
por
a
un lado y ella por el otro.
Y pero claro.
¿Usted quiere que probemos eso? No es más
¿para
fácil.
¿Para qué se
un lavaje?
¿Cómo?
Un lavaje integral.
Pero
hicimos un lavaje de.
Pero ya hicimos 20 lavajes con él. Lo metí en una pileta un día entero.
En ese lave suelto en 5 minutos.
Sí, le metimos la manguera adentro.
Sí.
Y la
manguera de presión, y no salió.
No salía, lo inflamos como un globo.
Porque más se prende cuando ve que hay peligro. Se agarra de cualquier parte, se agarra.
Es más, asomaba, cuando él abría la boca, salía atrás la cabeza de la lombriz.
Se tomaba el agua.
Después me dice dónde le vio la cabeza, porque...
Según la de nosotros, abrió la boca para gritar algo y se vio la cabeza muy claramente, con un lente de acercamiento,
claro.
Ver, que está la cabeza dentro.
Ah, sí, estaba en el paladar.
Está asomada.
Asomada de acá.
Bueno, mire, si usted quiere que lo droguemos y lo durmamos para extraerle la tenia...
Sí, por favor.
Pero que sea rápido.
Necesito que su amigo se haga cargo y me firme estos papeles.
¿Yo qué tengo que ver?
Esto es una intervención.
¿Eh?
Es una intervención compleja.
No, yo no puedo firmar.
Firmar. Mientras tanto voy a seguir leyendo las leyes.
Sí, pero no te vayas.
Primero, respeto, respeto. Sí. Segundo, el hombre es una especie animal.
Una especie animal.
Ah, y no tiene el derecho de atribuirse el exterminio de los demás animales. ¿Escuchó?
Claro que sí.
No podemos sacarla.
No, es verdad, hay que respetarla.
No podemos.
No. Es más, creemos, tenía esa gina.
No se someterán animales a malos tratos ni actos crueles. estamos fritos.
Esto tiene que ver, por ejemplo, con los circos.
Ah, ¿sí?
Donde,
buenas tardes.
Claro.
Se maltrata al animal.
De repente tiene un oso. Sí. Y el oso no es feliz dentro del circo. No. Si hay algo
que... El oso no es feliz, no le, nunca. No. Porque,
el oso...
Ya ser un oso es medio, ¿no?
De repente, yo he visto un montón de circos que van itinerantes por ahí van en una combi, va el oso sentado y no es feliz.
¿Le ves
no.
la cara del oso?
No, mira por la ventanilla.
Digo,
señor.
Sí. La cara del oso, no, como, y yo le hice sí, así sí, al oso, sí. Porque a mí me había dejado una novia que tenía. Yo venía muy triste. Sí. Y lo miré al oso, y el oso me hizo así.
Sí.
Es como diciendo, es inútil. Mm. Y yo, ¿qué va a hacer,
Lo obliga al trabajo del circo. El oso no le gusta. El oso es el animal más malhumorado que hay. No le gusta el circo para nada. Odia el circo.
Bueno, pero tiene comida gratis. Vive de arriba en el circo también.
No se puede escapar. Lo tiene rodeado. Lo mete en una jaula. Lo
es gratis, tiene que trabajar para
sí,
ganarse.
Sí, sí. Y lo que tiene que soportar.
Gratis tiene en el Ártico. Que agarra una foca y se la come.
Y gratis prácticamente.
Gratis
¿eh?
Prácticamente, porque no tiene que hacer ningún esfuerzo. No. La foca ni siquiera. Ya ve venir el oso, ni se resisten ya las focas.
Sí, sí, sí.
Ya, tantas generaciones, ya es una segunda naturaleza y la foca ve venir ni raja. Dice, ¿para qué me voy a cansar? Me voy a morir cansada.
Pero ahora usted dice, ¿un oso polar en un circo? Eso es muy cruel, porque sí, con estos calores...
Sí, si no se levanta viento...
Claro, no puede estar con un oso polar en el circo. ¿Cómo
estos
lo mantiene?
Estos últimos dos, tres días no sabe cómo estaba el oso polar.
Oh,
parecía un felpudo. No lo podíamos levantar, no lo podíamos levantar.
¿Y qué le haces?
Lo baldeábamos, le echábamos agua fresca.
Yo iba a comprar rolito a la estación de servicio.
Con balde con hielo se lo tirábamos encima y él se miraba así como diciendo...
¿Qué hacemos? 40 grados de sensación.
Dice esto, dice, lo mío es el Ártico, dice.
Ahora, discúlpeme, es más, hasta más económico, le diría, que una persona se disfrace de oso...
No, pero eso es falta de respeto al animal.
Sí, sí. La ley número uno de la
UNED. Artículo número uno, sí. Ahí estamos con el artículo número uno, que son muy... Ahí son... Ese se lo saben todos los chanchos, todos los inspectores, perdón.
Sí, pero usted lo está maltratando al animal.
¿Le puedo decir una cosa del oso que nosotros tenemos en el circo?
Sabemos de oso más que nadie, ¿no?
Nunca se adiestra el oso.
¿No se deja?
No. Puede responder en el circo, pero él no está convencido, ¿no?
No, está diciendo que todo esto que me enseñás lo puedo olvidar
sí.
De un golpe.
No es como otros animales, el oso no se adiestra nunca, es una convención. Listo, yo laburo hoy, mañana vemos.
Okay. Distinto el mono.
Claro.
Distinto el mono.
Sí.
El señor lo sabe perfectamente. El mono... Se deja todo.
Sí, la verdad que es una...
Gracias, hasta él toma la iniciativa a veces.
Sí.
Viene y dice, adiestrame, dale.
Ya se levanta a la mañana con ganas de laburar el mono. Va, viene.
Qué maravilla, ¿no? Y bueno, venimos del mono, ¿no?
No sé.
No.
¿Usted no viene del mono?
Es que me parece una falta de respeto.
Una
cosa es que él esté despeinado, pero ya lo que le está diciendo me parece...
Nosotros... teníamos muchos monos, pero los robaron. Una banda de ladrones que robaba monos de los circos y se fingían espectadores, iban con ropa y por ahí agarraban al mono y lo vestían como seres humanos y salían del circo,
o como un nene lo llevaban
de la mano como un cuñado lo llevaban, le hacían comentarios y no nos dábamos cuenta y se iban con los monos en nuestras narices.
Pero qué barbaridad, usted no sospechaba al ver el conducto de
nosotros
mono.
Nosotros lo único que hacíamos, contábamos unos monos y decíamos, falta un mono. Falta dos monos y así. Y después empezamos a notar que había más espectadores que se iban de los que entraban.
Sí.
Y ahí sacamos la cuenta y caímos en lo que nos estaban haciendo y lo sorprendimos a uno. Primero nos equivocamos, ¿no?
Sí, el tipo
que... Nos equivocamos porque agarramos a uno y dijimos...
Iba abrazado
con... devolveme el mono. Y dije, ¿cómo? ¿Que mi señora? ¿Qué sé yo?
Sí.
Y era la mujer nomás. Le tuvimos que pedir disculpas, qué sé yo.
Ahora, el mono ya adiestrado, ¿no vuelve a su lugar?
No,
porque
es lo más traicionero que hay.
El mono es traidor. El mono
tiene 20 dueños el mono a lo largo de una vida.
No importa, él donde está mejor y se queda.
¿Ve una casa que tiene aire acondicionado o se queda
ahí? Claro, qué circo, y ahí me quedo acá.
¿Sí? ¿Un auto último modelo?
Es interesado el mono.
Sí. Abre la ladera y mira.
Ah, pero come frutas igual el mono.
Bueno, es una forma de decir.
¿Cómo una forma?
¿Hago un asado al lado de un mono?
Bueno, se vuelve loco. Se vuelve loco. Corta los panes para los choripán, todo. Come banana porque no tiene otra cosa en la selva.
Nosotros lo teníamos muy adiestrado. Por ejemplo, uno de ellos, el más inteligente, iba a la farmacia a hacer el pago fácil.
Ah, mira, se le pagaba todas las cuentas.
Pagaba todas las cuentas el mono.
Pero ojo, porque mono con navaja es muy peligroso.
No, pero no tenía navaja, no. Iba desarmado.
Sí, señor, me refiero a que si usted le da muchas ocupaciones al mono, el mono termina siendo la suya.
Sí.
Y puede ser.
Y puede ser, lo hemos... alguna vez hemos... Sí. Artículo 4.
Sí.
Dice, como toda especie libre, tiene derecho a reproducirse.
Sí.
El animal.
Es verdad, por supuesto.
Sí,
pero no es tan fácil.
Una mina que yo me la insinué.
Sí.
Y le digo, yo como toda especie libre tengo derecho a reproducirme.
Sí, bueno, pero.
Sí, pero no con
un baile,
ella.
Un baile.
No, pero.
En un baile, que le digo, no quiere salir afuera.
¿Cómo en un baile? Recién en la primera noche.
Como toda especie libre tengo derecho a reproducirme.
Pero ¿cómo? Es en el baile, ¿cómo le vas a decir eso?
Un baile que.
Pero vaya a reproducirse solo por otro lado.
No solo no te reproducís.
¿No pasó eso en la combi con el oso? Que en mitad de camino dijo ese artículo.
Sí, dice, yo como toda especie libre, paramos, tengo derecho a reproducirme.
Sí, le dijimos, estamos a 300 kilómetros de cualquier ciudad. Dijo, no sé, es el artículo.
Sí. Pues se señalaba con la zarpa. Señalaba el cartel que lo tenemos colgado. Y empezamos, ¿qué hacemos?
Y sí, ahí se agarró la tenía Saginata usted.
Y sí. Fuimos a la comisaría.
Sí, a pedir un dardo adormecedor.
Claro.
Para poder, aunque sea, adormecerlo para transportarlo.
Mm. Y vino un vigilante. Dardo.
Sí.
Dardo Rocha. Con un martillo lo adormeció al oso.
Pero le pegó unos golpes, pobre oso. Yo no sé si no le quebró el cráneo.
Pero violó los otros artículos.
Y bueno, no podemos, de a uno los artículos. Claro. Y cada cosa en su sitio. Y ahí le conseguimos, no una osa.
No había.
Y digo, ¿y hay quien se haga la osa, por ejemplo? Y bueno, al final le conseguimos, ¿qué le conseguimos?
Y era un canguro.
Un canguro.
Ah, canguro, más canguro, difícil que oso.
Más o menos.
El oso miró al canguro, nos miró a nosotros y dijo, ustedes me están cargando.
Sí. ¿Y esta osa de dónde la sacaron? Dice el oso, parece un canguro.
Es más difícil conseguir un canguro que
tiene cara de hereje.
Claro, y
los canguros son plaga en Australia, ¿qué sabes? Sí.
Eso porque son roedores de la especie de la rata.
Sí. ¿Qué hace el canguro mayormente? ¿Qué no le explica acá el señor?
Sí, dígame, ¿son roedores de verdad?
Pareciera que sí. No está del todo confirmado. Están viendo el tema del abón perdido.
Bueno, ¿no son los marsupiales?
Creo que también, un poco de eso.
Tienen una especie de bolsillo.
Sí. Sí. Una bolsa.
Una bolsa para llevar las cosas, ¿no?
Llevan los documentos.
Pero
eso es muy útil tener un marsupial cualunque.
No, pero usted no le va a poner cosas.
Usted mete todas las cosas en el bolsillo. Sí. Mismo va al supermercado, se afana cosas chatas, porque es pan árabe.
Sí. Pan árabe.
¿Ahora es sospechoso entrar a un supermercado con un canguro?
No, según qué supermercado. Antes había uno que se llamaba así, ¿se acuerda?
Sí, es cierto.
Bueno,
ustedes van a tener que ir preso porque están violando todos los artículos.
¿Sabe de que usted está muy equivocado, no?
Muy equivocado.
Porque ¿usted es la señora de hace un rato? ¿O
yo soy el amigo de él? Él se vino a sacar la lombriz.
Sí, disculpame, no te reconocí.
¿Y por qué vamos a ir preso? ¿Qué tiene que ver el tratamiento de la lombriz?
Yo soy, si no más lejos, soy socio de la Sociedad Protectora de Animales.
Sí.
Soy uno de los fundadores.
Pero usted maltrata osos y quiere asesinar a una tenia saginata que se está alimentando de sus vísceras.
No, asesinar no, adormecer, sacarla.
Adormecerla, nosotros estamos por asunto, todo lo que sea dardo adormecedor.
Sí, todo eso nos gusta. Un paño con éter.
Un gas paralizante.
Sí.
El otro día llamé a mi cuñado.
Sí.
que sí. Es farmacéutico.
Ah, pues eso, yo decía que tiene que ver, claro.
Claro, y le digo, ¿vende? ¿No me podés conseguir un gas paralizante?
Sí, lo vende, es un producto, se usa para defensa personal y para un montón de cosas.
En una garrafa me consiguió.
¿Y cómo la va a transportar? ¿Se lleva con una garrafa?
Claro, y le digo, ¿no tenés un envase más chico? Y no tenía.
Bueno, el tema es el siguiente. Ya mismo hay que...
Hay que
extender. Otro artículo.
Muy bien.
Otro artículo. Dice... Cuando se cría para la alimentación, se ha de alimentar, albergar, transportar y matar de un modo que no le genere ansiedad ni dolor.
Ay, claro, qué dulzura.
Hay que matarlo, entonces.
No, no. Es por el tema de alimentación.
Cuando supongamos, cría para comer.
Claro. Supongamos una gallina y usted vende gallinas para comer.
Ah, no. Pero esto viola...
No, no, pero es para...
El derecho al respeto y lo tenés que matar.
Claro.
El respeto.
En el artículo primero, respeto. En el quinto, el asado.
No, pero después le comés los huevos.
Pero hay una salvedad. Está prohibido matar de una forma traumática al animal. Se mata de una forma...
Que la muerte es traumática, le garanto, ¿eh? Por más que lo maten. ¿Cómo lo mata la gallina usted?
Buenas tardes.
Queremos matar a una gallina y estamos discutiendo a ver cómo se mata una gallina conforme a la cosa esta de la UNESCO, porque no queremos que después vengan los de la UNESCO a casa y nos lleven en cana, loco, por matar una gallina, lo único que falta.
A mí me da impresión matar la gallina.
Sí, me pareció.
Entonces la agarro
y la duerme
y la aprieto.
Te dije, Rubén,
la aprieto.
Sí, apriétela mejor.
Aprieto
y
de pronto
muere.
Ocurre, digámoslo así.
No, nosotros generalmente estamos por el tiro.
Sí.
¿Cómo el tiro?
Un tiro de
itaca. El tiro en la sien. El clásico tiro en la sien de la gallina. Sí.
Pero si la gallina dice que sigue viviendo sin cabeza, ¿verdad? Que camina sin
cabeza. Un poco, 50 metros, tampoco es una cosa de loco. Sí. No emboca ni una puerta.
Media hora, ponele. Hasta que se da cuenta de que para qué va a vivir así.
Ahora, ¿y le pega un tiro gallina por gallina?
No, perdigón grueso. Tiramos con escopeta. Pegamos a 50 gallinas, más o menos.
Pero me rompe la mercadería. Me está rompiendo la gallina. Otra,
cuando nosotros teníamos restaurante, la envenenábamos directamente. Sí. Envenenábamos la gallina. Sí, sí. Le echábamos un poco de cianuro en el maíz.
Pero el cianuro es tóxico para el humano también, si uno va a comer esa gallina.
El problema era...
El humano.
No, ese era el problema, me parece, ¿eh? Que la gallina no se sacaba encima el veneno. Y cuando
no diga que por eso se morían.
Sí,
los clientes.
¿No viste que el puchero tenía líquido azul? Era el caldo.
Yo creí que no tenía nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Para mí, ¿qué tiene que ver? Si vos lo mandas, entonces, quiere decir que si le retorces el pescuezo, el que se la come
termina con el pescuezo retorcido.
¿Qué tiene que ver? Una cosa, ¿no es que es una tontería?
No, pero señor, piense un poco. Usted introdujo una sustancia tóxica en una gallina. Cuando usted le retorce el pescuezo, es una manera ecológica de asesinar.
Ah, qué lindo, ¿eh? Muy bien. Greenpeace.
Exacto.
Bueno, aquí tenemos la gallina, mátela usted.
Bueno, yo miro para otro lado y se la aprieto.
Bueno,
Rubén, te dije.
Vamos a leer otro artículo. Sí. Dice: los animales usados en cine deben estar libres de violencia, salvo que se trate de mostrar en la pantalla un atentado contra sus derechos. Claro.
En ese caso
en ese caso también podemos agarrar
te conseguí un papel en el Matarife, le decís a tu perro.
No haga esto, dice el tipo.
Bra. Eso realmente es solo un
por ejemplo.
Y estamos hablando, por ejemplo, de Lassie.
Sí. ¿Cuántos Lassie hubo? Porque eso no usan un solo perro.
Que no había uno, había más de una Lassie. Eso es un engaño a la gente, ¿eh?
Sí, pero los que sabemos bien de cine reconocemos el Lassie verdadero, no un espectáculo como...
Un doble, porque las escenas difíciles la hacía un doble de Lassie. Se tiraba de arriba de un edificio y caía y se hacía pomada, después venía Lassie toda así. Yo veía la serie Lassie, era horrible.
Otro caso, Flipper.
Oye, abuelo, Lassie se opone a que yo siga estudiando medicina.
Flipper, otra
Flipper
estrella.
También.
Era, sí, era de eso de las maquinitas.
No,
el delfín.
El delfín.
¿El qué?
El delfín.
El delfín.
¿Qué hacía?
Qué aburrido, ¿no?
Sí.
A mí me parecía que el delfín te está cargando siempre. Vos te estás ahogando y una tipa...
Bueno, seguro...
Pero sonríe.
No solo sonríe, sino que tiene una inteligencia superior entre 10 y 50 veces a la del hombre.
Ah, sí. A mí me dijeron eso también, ¿eh?
Es lo más inteligente.
El delfín, enseguida le comentas algo y enseguida interpreta.
Y el oído que tiene es espectacular. Prácticamente tiene un radar, un sonar en la cabeza.
Y entonces usted dice que los delfines vienen a darnos un mensaje de paz y amor.
Para mí son de otro planeta.
Sí.
Son de otro
es
planeta.
Es un ser de una ternura y de una comunicación.
Ah, ¿tierna la carne?
Es tiernísimo. Y si lo golpea mucho, es tiernísimo. Y dicen, que usted no hace caso. Son mensajes.
Es un idioma, tiene mil formas distintas de...
Por ejemplo, no es lo mismo que...
¿Y qué quiere decir?
Quiere decir, por ejemplo, terminen con tanta guerra, tantos odios, por ejemplo. Eso se dice.
Por ejemplo, cuando una persona se está ahogando en el mar, el delfín va y lo golpea hasta matarlo.
Claro.
Digo, hasta sacarlo del agua.
Exactamente. ¿Hasta matarlo o
hasta sacarlo? No, lo golpea.
Lo golpea.
Si no está en alta mar,
él lo quiere matar, pero en realidad lo saca del agua. Y si a veces es preferible querer ser malo y ser bueno...
Si uno está cerca de la orilla, se salva, porque el mismo delfín lo va llevando.
Sí. Ha salvado a muchas personas, por ejemplo, incluso ha sacado muchos nadadores del concurso ese, el pentatlón, el decatlón.
Sí.
Tenías que nadar 25 kilómetros y no podían porque venían los delfines y los sacaban a los nadadores del agua. Así que los nadadores andaban con revólver. Cuando venían los delfines, en las Olimpiadas... ¡Fua! Le tiraban un tiro y seguían nadando, porque si no lo sacaban del agua. Este animal tan tan bondadoso.
Mire usted.
Pues escúcheme, ¿qué vamos a hacer con la lombriz solitaria?
Mire, yo le diría que a usted se lo ve saludable por ahora.
Sí.
Así que sígala teniendo.
Bueno.
Si la puede albergar.
Bueno, sí.
Y si el año que viene está con vida, vuelve y vemos si se la sacamos.
Y
sigue hablando.
Entonces me peleo con mi novia.
Y sí, pelea,
porque va a tener que hacer caso. Claro, ¿verdad? Porque ya si la lombriz me sigue diciendo, déjala, yo la dejo.
Mire lo que le dice, presta atención a lo que le dice la lombriz.
A ver.
Mala noticia.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:02 en Buenos Aires, 13 grados 5 décimas. Hugo Moyano dijo que él no es segundo de nadie. El jefe de la CGT no descartó ser candidato presidencial. Además remarcó que a Carlos Reutemann no se le entiende y señaló que Lole no le gusta. Así lo manifestó por Radio 10.
Yo no estoy acostumbrado a ser número 2. Yo ya dejé de ser Hugo Moyano el camionero. Ya soy Hugo Moyano el candidato. No le se autoexcluyó. No se le entiende mucho. No explica muy bien lo que hoy dice o piensa. A lo mejor dentro de 2 años está muy lejos de lo que puede pensar dentro de 2 años. El Lole no me gusta. Si usted escucha y sigue la trayectoria de Lole, es muy poco lo que se le puede entender cuando dice las cosas. Jamás habló del país. Siempre habló de su provincia.
El dólar cerró estable, cotizó en 3 pesos con 82 para la compra y en 3,86 para la venta. En tanto, la bolsa porteña registró una fuerte baja. El índice de Merval se dio 2,14%. Wall Street también cerró negativo. El Dow Jones cayó 1,96% y el Bovespa de San Pablo 1,19%. Mega operativo de la FIP en Palermo. Los inspectores recorrieron la zona comercial de Avenida Córdoba al 4400. Controlaron las obligaciones impositivas y la registración de personal. Un local de tatuaje fue clausurado y se labraron 39 actas por diferentes irregularidades. En Buenos Aires, 13 grados, 5 décimas. La temperatura actual, 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
La vida es una cosa insoportable, nuestra habitual sección dedicada al optimismo general. Tenemos aquí algunas monografías, a ver...
Muy buenas esta vez.
Muy buenas. Muy completas. ¿Cómo lograr que el amor perdure? ¿Y quién quiere lograr semejante cosa? Este no tiene sentido.
Pero en el freezer.
Claro. A ver... ojos más grandes y seductores.
Eso... ¿Quién quiere ojos más grandes? Discúlpeme.
No sé. Los que sean de... Esto me interesa. Adiós a las puertas atascadas. Adiós.
No, es un problema. Se hinchan, las puertas, sí, de madera se hinchan.
Sí, se hinchan, efectivamente.
Y no entran en los marcos.
No. Y nosotros tenemos con el señor sí, una empresa destinada a abrir puertas atascadas.
Uy, justo lo que necesito.
Porque... Se le atascó la puerta, es nuestra... Nuestro eslogan.
Con esta lluvia...
Casualmente sí.
Con la lluvia, no tenemos mucho laburo después de la lluvia. Sí. Se hincha la madera, se le atasca la puerta y nos llaman. Hola, Puertas Atascadas Incorporated.
Sí. Mire, mi puerta se me hinchó, casi parece un globo, porque es de aglomerado.
Creí que hablaba de su cabeza.
Claro. No.
Hay gente que le empieza a crecer la puerta, eso por usar madera muy verde. Sí.
No estacionada y madera blanda.
Y le empieza a brotar la puerta, le crece el durazno.
Le echa raíces también.
Sí, se le arraiga la puerta. Nosotros somos expertos en cualquier clase de atascamiento.
Me parece muy bien, pero no dañan ustedes la puerta con... Porque ¿cómo la abren?
No, tendríamos que verla. No podemos estar hablando
cada
de una
caso
puerta.
Es distinto, claro. Una puerta in abstractum.
Pero ustedes... todas las cosas atascadas, por ejemplo, frascos que no se pueden abrir.
Frascos que no se pueden abrir, entramos nosotros y lo abrimos. ¿Sabe qué? Por ahí usted no puede entrar un mueble a su casa. Se compró un armario, ha pasado muchas veces, usted se gasta un platal en un armario, y cuando lo va a entrar no le entra en el armario. Sí. Hace fuerza, qué sé yo, ponelo de acá, de allá, y entonces aparecemos nosotros, por ahí le jabonamos el armario, o le achicamos el armario, le agrandamos la puerta, una de dos.
Con un poquito de paciencia y... Claro.
¿Usted qué prefiere, que le elijemos el armario o que le elijemos la puerta?
No, a mí elígeme el armario.
Muy bien. ¿Y cuál es su problema? ¿Qué
bueno,
se le atascó?
Mi problema es este, que la puerta de entrada de casa, cada vez que llueve, se me hincha. Y después con la sequía se me pone chiquita.
Baila la puerta.
Le baila la puerta, y sí, me baila. Sigue de largo.
Claro.
Queda como una puerta de vaivén que produce la irrisión de los ladrones que entran, le roban de vicio realmente.
Pero es la misma puerta, ¿comprende?
Sí, evidentemente, es un problema, ¿no es cierto? Es un material muy poroso, por lo visto.
Sí, sí, la famosa puerta porosa. Aquí hacíamos unas puertas nosotros que ya no se usan más, ¿no? Que fabricamos, que son puertas peludas para peluquerías, ajá, para panaderías y confiterías.
Son divinas, ¿eh?
Ah, fantástica. Una puerta en realidad no está destinada a impedir la entrada, sino a acariciar con algo peludo a la persona mientras entra. No hay cosa más linda que sentir el contacto al entrar a un lugar con algo peludo.
Ah, pero...
Entonces, eran unas tiras... El público se... Habrá de recordar. Unas tiras peludas que cuelgan...
Es como una especie de cortina.
Sí, una cortina, señor, más que una especie. Una cortina, pero hecha de tiras peludas. Hecha de un material peludo. Puede ser, generalmente, pelo.
Pelo.
Nosotros lo hacíamos con pelos lisos y llanos.
Pelo liso,
no, sí. Claro, no, quiero decir que no usamos ni plástico, ni ninguna...
Ni lana de oveja.
Pero ¿de qué largo tiene
pelo?
Que
cuando
ser.
Decíamos puerta peluda, era una puerta de pelos.
¿Pero de qué largo? ¿Va atando un pelo al otro?
No, se trenza una cortina con todos los pelitos así. Pelito corto.
Sí.
El pelo que no servía para peluca.
Ajá.
Pelito corto, lo usamos para estas tiras peludas.
Pero discúlpeme, me parece antihigiénico. Porque eso no es...
porque... lo lavamos.
No tiene que lavar.
Shampoo le damos hasta las verijas.
Y después...
Y después cada tanto había que lavarlo.
Ah, sí. Pues la lava usted, no le vamos... Usted cuando se compra algo, ¿le pide al vendedor que se lo venga a lavar?
No, señor.
No, se lo lava usted, claro, ¿no es cierto? Disculpe que tome este aire así de médico para explicarle las cosas como si usted fuera un imbécil.
Pero ¿cada cuánto tengo que limpiar la
sí,
cortina
más o menos
peluda?
Se da cuenta por el olor un poco.
Usted cada día levantarse... agarra la cortina peluda y le siente el olor. Cuando viene ahí una onda perro mojado, ahí usted le pega un shampoo y un acondicionador.
Ahora, ¿y usted lo mismo también se da cuenta el pelo que no tiene, no tiene
se va, brillo,
se va poniendo medio opaco?
Igual en el piso usted nota como una caspa que hay.
Ahora, a mí no me gusta que sea algo orgánico, porque discúlpeme,
sí, yo
pero
lo disculpo,
mi temor es que crezca ese pelo.
No, venga a hacerse el vivo acá.
Señor, escúcheme.
En serio. Vamos a hablar. Usted parece que fuera un programa humorístico.
Pero esos pelos.
El pelo está sacado.
Una vez que se lo corta, no crece. No.
¿Y de dónde lo saca?
En la peluquería le crece el pelo en el piso, señor.
No sé. No, ¿de dónde lo saca usted?
Lo mismo que un peluquín, siempre el mismo tamaño.
Nosotros lo compramos en X lugares. Señor, ¿dónde va a sacar?
No, pero mire, si tengo personas que vienen a reclamar después.
No, olvídese de ese problema. El asunto es que nosotros estamos... Se llama Peluda esta casa.
Sí.
Ah, la Casa Peluda.
Casa sí. Peluda, sí. Por, sí. Bueno, nosotros somos primos, pero nosotros somos descendientes del doctor Peluda.
Sí.
Ah, ¿son Peluda de apellido?
Somos Peluda de apellido, sí, sí.
¿Los hermanos Peluda?
Sí.
Yo soy Peluda
de apellido y de vocación también, porque hacemos estas cortinas. Pero el viejo Peluda...
Sí.
Vino, sería 1908.
Solo vino, ¿eh?
Solo vino, con una mano atrás.
Y fundó la Casa Peluda.
Sí. Y abrió camino.
Le costó, ¿eh?
Le costó.
Le costó porque no era un tipo sociable.
No era simpático.
No.
Y él iba, ofrecía todas las... todas con una valija, iba... con las cortinas en la barrica, y después le ofrecía, hasta que se pusieron de moda.
Ah, ¿se puso de moda en algún momento esto?
En los años 70 funcionó como loco.
¿Cortina de pelo, usted dice?
Era espectacular, lo más caro del mundo.
¿Pero solo cortina tienen? ¿Ustedes hacen otros artículos peludos?
Hacemos toda clase de artículos peludos, pero el mayor éxito del viejo Peluda, pobre que no llegó a ver... Él murió, el auge fue en sí. 1970 y él murió
en el 69.
En el 69. Se comentó mucho en el barrio.
26 de diciembre. No lo llegó a ver. Una lástima, ¿eh?
Ahora.
Ahí nomás.
Sí.
Pero ustedes son... recibieron el legado del viejo Peluda.
El legado, sí, heredamos, efectivamente. Yo me acuerdo cuando él, yo era chiquito y él...
Grande.
Sí, él era muy grande y me sentaba en sus rodillas, sí. Las rodillas peludas.
Era como una cama eso,
¿eh? A nosotros nos decían los peluditos, sí. ¿Se acuerda?
Peludo Junior me decían, sí, sí. A mí.
Ahora, discúlpeme, ¿y ustedes podrían llenar de pelos toda una casa, por ejemplo? A modo decorativo.
Lo hemos hecho.
¿No?
En una época también ya se exageró.
Sí.
Todo era una funda peluda, ¿no?
Había fanáticos de...
Por ahí la licuadora la enfundaban toda en una cosa peluda.
Sí.
Y vos entrabas a la cocina y dices, ¿qué es esa cosa peluda que tenés ahí? El tipo sacaba la funda en la licuadora.
Y servía el jugo del licuado banana de ahí, de toda esa
cosa. Ah, le chorreaba como los bigotes.
Sí. Parecía un mono cuando agarraban en la licuadora ahí.
Las toallas en el baño.
Sí.
¿Peludas?
Sí, toallas peludas. Te ibas a secar y era una cosa horrible, ¿no? Pero estaba de moda.
Anduvimos bien con el tema de los anteojos peludos.
Sí.
Para el invierno.
Ajá. ¿Y pelucas no fabricaron nunca?
No, pelucas peludas no. Y bueno, ganamos plata. Mucha plata.
Qué suerte. Porque de eso quería hablarle. Yo quisiera adquirir una billetera peluda.
Una billetera peluda, cómo no.
¿Eh? Y qué sé yo, sí, algo que uno...
Al tacto es interesante. Uno mete la mano al bolsillo y es como...
Adiviná qué tengo aquí.
Porque a mí me gusta, ¿sabe qué? Juguetear con el cabello. Vio que uno se hace un rulito mientras piensa. Sí.
Afloje un poco, ese.
Escúcheme, señor Peluda.
No, bueno.
Mire, billeteras peludas, sí. En un tiempo estaba muy de moda, tan de moda que todas las billeteras eran peludas. Incluso en vez de decir la de cuero,
sí,
decíamos la peluda.
Ajá.
Y los ladrones te asaltaban, sí, sí, y decían, andá sacando la peluda. O te quemo.
Y sí, porque el pelo tiene propiedades que puede reemplazar al cuero, ¿verdad?
No. No, en realidad no, porque...
No, es permeable.
El pelo lo que tiene, sí, eso lo vamos a confesar, sí, ¿no es cierto? El pelo lo que tiene es que necesita un cuero que lo sostenga.
Sí, sí.
Si no, el dónde con el pelo suelto, trenzado, queda feo. Entonces necesita un cuero.
Un cuero, y ahí va cosido.
Y ahí va cosido el pelo. Le digo, esto usted no tiene por qué saber estas cosas técnicas.
No, es como la cocina.
No, pero es un poco de sentido común, discúlpeme.
Un poco sí, claro, de sentido común.
Bueno, realmente yo la billetera la voy a llevar peluda.
Es fenómeno. ¿Qué tipo, sí, de pelo quiere?
La quiere rubia morocha. Porque hay gente que llega a billetera rubia, sí, obviamente. Y otra gente que saca ahí, momento, dice rubio. Sí.
No,
la quiero... que prefiere la morocha.
No, la quiero morocha de un lado y rubia del otro.
Sí, esa. Bueno, ¿lo quiere con algún inicial o...?
Ah, con inicial se puede hacer.
Sí, lo podemos hacer.
Podemos hacer.
¿Que sobre el mismo cabello la inicial? ¿Dónde la imprime?
Ponemos cabello canoso de otro color.
¿Sabe? Le digo ahora que miro aquí, estamos preparando, mire.
Esto es espectacular.
Maracas peludas. Es muy lindo porque para los conjuntos, ¿no? Es muy visual, porque son con pelo largo las maracas. Entonces, sí, usted sacuda y las maracas...
Los grupos tropicales,
claro,
todo, ¿sabe?
Los pelos de la maraca se balancean.
Ah, qué lindo.
Y los grupos de bailantes, todo eso que usan pelo largo, tienen las maracas.
Las maracas
con pelo,
también con pelo.
Los instrumentos
largo.
Con pelo.
Y también se le. Todos los instrumentos con pelo.
Sí, sí. Estamos haciendo saxo ahora con pelo.
Y que vuela el pelo al viento con el saxo.
Sí, sí. ¿Sabe? Le quiero decir algo porque es un poco caro todo esto, ¿eh?
Y
todo esto está caro porque cada vez es más difícil conseguir el pelo.
Sí.
Cada vez es más difícil. Antes la gente te lo regalaba el pelo. Se arrancaban los pelos y te lo daban. Y ahora no, que sé yo, que este lo tengo prometido.
Y lo que me va a tardar en crecer.
Sí, sí, y entonces eso encarece mucho el producto.
Claro, se convirtió
en... Por ejemplo, no sé, porque me gusta sacarle conversación a...
Sí,
clientes,
sí, dele nomás. ¿No?
Sí, igual te digo que estaría bueno que compre algo, hace media hora que está hablando.
Pero para ver cuál es el vínculo que él tiene con el pelo,
sí,
¿no? ¿Usted a su novia le regala o le pide que ella le regale unos pelos para tener de recuerdo?
Sí, un mechoncito.
Un mechoncito, un, qué sé yo, un pequeño manojillo de pelos, ¿no?
Mire, conservo de ella este mechoncito de nuestra primera salida.
Somos especialistas en pelo.
Sí, pero,
¿ese es el mechón de pelo?
De la primera salida, me lo dio.
¿En la primera salida?
Sí.
Le hago una pregunta, ¿es de un ser humano el pelo?
Por supuesto, señor.
Pues parece una cabra.
¿Estás seguro?
Qué duro.
Ah, no, disculpe. Es este mechoncito.
Por favor.
Este guardero que debe ser de alguna otra salida.
Sí.
Ah, mire, lindo pelo, ¿eh?
Lindo pelo.
Pasé una brocha.
Sí. Lindo, qué grueso el pelo,
sí,
la verdad
es
que...
Es una chica de pelo grueso.
Muy sana,
¿eh? Y escúcheme, ¿cuánto me darían por...?
¿Por la chica?
No, por el pelo, por más cantidad, ¿no?
Sí, más cantidad. Usted, por ejemplo, le puede empezar a decir, ah, cómo me gustó que me mandaras un mechón. Uh-huh. Digo, porque nosotros sabemos cómo es esto. Dice, ¿por qué no me mandas otro? Y otro. Y nosotros estamos pagando aquí.
Yo creo que 50 centavos el kilo y medio.
Pero señor, 50 centavos el kilo y medio no es nada.
Y bueno.
El precio, usted lo quiere comprar, nosotros lo vendemos 1.200 pesos el kilo.
Pero ¿sabe lo que es un kilo? 6 bolsas de residuos son.
Pero no entiendo muy bien, yo no soy bueno para los negocios, ¿no? Pero me parece que...
hace bien.
Que no, podría salir perdidoso de esto.
¿Perdidoso?
Sí.
Pero, mira, hay que hacer un tratamiento, hay que lavar, por ahí viene con piojo. Hay que ponerle producto. No,
hay que todo, hay que teñirlo, llegó al caso. Mire, yo tenía una novia, digo porque enseguida la novia, lo primero que le quiere dar a uno son los pelos.
Sí.
Ah, sí, sí. Era la primera vez que salimos.
¿Cuál era, Elena?
También.
Llamémosla X. No quiero...
Disculpame que dije el nombre.
Sí.
Te pido disculpa, perdón, mira, porque la verdad
sí,
que...
Porque, ¿sabes cómo me hizo el corazón cuando dijiste ese nombre?
No lo digo más. No lo digo más.
Eso era la primera vez que salíamos. Mm. Qué cosa, ¿no? Caminamos sin saber por dónde íbamos. Hasta que al final nos perdimos. Estábamos perdidosos. Y yo le digo, no sé dónde estamos, X.
¿X?
Sí,
sí.
Y me dice, y mira si nos pasa algo. Por ejemplo, viene un monstruo horrible con cabeza de león, dragón,
estaban por la zona de
serpiente, me dice la mina.
Por Quilmes andaban,
sí,
¿no?
Sí, pero no sabíamos.
Bueno, pero era la zona de Quilmes.
Y le digo, y moriremos. Sí, dice, y yo antes de morir te quiero hacer un regalo. Bueno, dije yo, bajándome los lienzos. Y me dice, toma, toma. Y empezó a tirar y se arrancó.
Ay, pero qué, pero... impresión.
Menos mal que estaba oscuro y no la vi. Yo sentí una cosa así como unos ruidos y unos gritos. ¿Qué te pasa? Le digo que... Y me dio así en la mano, me puso en la mano un manojo de pero toma, dice, estos pelos son míos, dice. Y digo, menos mal.
¿Qué es esto, eh?
Quiero que los conserves. Si salimos de esta.
¿De cuál?
De cuál. De esta, dice la mía. Por lo menos. Y no supo qué decir, porque. Y siempre lo llevo conmigo. Y sí, muchas veces tuve la ocasión, ¿te acordás?
Sí.
Y nos faltaba justo un mechón de pelo. Digo, y este me decía, ¿por qué te
¿por qué no usas lo de Elena?
Claro, le digo, no, son sagrados. Y lo saco del bolsillo, y así como lo muestro ahora. Ah, no, esto no.
No.
Estos son otros que compré recién.
¿Esos son los pelos de Elena?
Son los pelos
bueno, pero pasaron 30 años.
Pasaron 30 años, por eso es tan canoso.
¿Y nunca más la vio?
No porque
no toquemos mejor el tema, sí. La verdad
esa misma noche, vimos venir un colectivo que se estaba yendo por una esquina, lo corrimos, yo lo alcancé, pero ella no.
Y no se bajó, no se detuvo, no le extendió el brazo, la mano como en las películas.
¿Qué se cree? Que te la voy a hacer una película. Aproveché, le iba a decir al tipo que parara, pero ya dije, lo miré así, digo, uno hasta Avellaneda. Y me senté.
¿Y qué se
en
perdió,
el último asiento, me di vuelta todavía.
¿Y la vio?
Y vi que venía corriendo y trastabillando atrás del colectivo y haciendo señas, qué sé yo.
¿Y usted qué hizo?
Me hizo el dormido.
Es un...
Pobre Elena.
No, era insoportable. Yo la conocí, la
él
verdad.
Él la conoció.
Él tendría que haber tomado
ese mismo día, sí. Antes de salir a pasear, nos lo cruzamos, sí. A él. Todavía sí. Le digo, te presento, ¿cómo te llamas? Elena, me dice.
Sí. No la conocía mucho yo, pero la impresión que me dio fue muy desagradable.
Mala, no mala impresión.
Sí, muy mala.
Todavía él me corrió, ya hacía dos cuadras que estábamos paseando. Y él me dice, vení.
Sí, sí, le dije, pará un cachito, tengo que decirte algo importante.
Mm. Entonces, digo, espérame, Elena. Y él me dijo,
qué culera que la mina, que tu mina. Qué desagradable, digo, a primera vista es lo más desagradable. Yo siempre fui muy frontal con él. Le dije, tenés que dejarla tirada en algún lado.
Le digo, pero vos sabés, le digo, ¿no? Hace mucho tiempo que no salgo con una mujer... realmente no me importa si es fea.
No acepto excusas, le dije yo, tenés que tirarla.
Pero si sí él era el que iba a estar con ella.
Imagínate.
Por el bien de él, ¿eh?
Sí. Por el bien de él. Por el bien, lo hacía por el bien mío y también por el de la empresa, sí. Porque él me dijo después, él no se acuerda, pero yo me acuerdo bien de lo que él me dijo. Me dice, mira, si te ve alguno, algún cliente, va a decir, ¿cómo serán las cortinas que venden estos desgraciados?
Que mira la
mirá los bagallos con los que salen. Porque diga la verdad, ¿cómo sí, es su nombre?
Calvo.
Diga la verdad, señor. diga la verdad, si usted va a hacer un negocio con un señor, ¿no?
Sí.
Un contrato, que lo va a asociar o algo, y lo ve con un bagallo, sí. Dice, momento,
este es un perdedor.
Con este tipo no quiero saber nada. No.
Sobre todo si le falta un mechón de pelo que se acaba de arrancar esa sí, mujer. Sí, sin embargo, ¿usted no reconoce este mechón de pelo?
¿Qué mechón?
¿Qué?
¿Otro?
Otro de otro,
ah,
una cabra.
¿Ese es el mío, el que yo tenía en el bolsillo, o es otro?
No, señor. Este es el de mi novia, Elena.
¿Qué hace usted con los pelos de mi novia en el bolsillo?
El pelo que yo vine a ofrecer aquí a Casa Peluda.
¿Estos pelos tienen dueño? De mí nadie se ríe.
Estos pelos ya no son peinados por usted.
¿Y quién le pela los pelos a...? No, le peina los pelos. Leí mal el libreto. A Elena seré curiosa.
¿Curioso?
Ah.
Aquí lo ve. Aquí traje el peine. Con este peine, peino a Elena.
Un momento, voy a hablar con mi socio.
Lo mato. Yo creo que te estás dejando llevar por la ira y por los nervios. Esto se maneja, es como la diplomacia, sangre fría. A partir de ahora, sangre fría. Déjame a mí. Déjame a mí. No le da vergüenza andar con ese bagallo. ¿Por qué no la tira una zanja?
Por eso vine a devolverla.
No, querido. Después de 30 años, no, querido.
Un momento.
50 centavos el kilo y medio, me dijo.
No, esto no tiene devolución, señor.
Escúcheme. Aquí está el futuro de Casa Peluda. Elena es como es, pero sobre todo, es peluda.
Un momento, ¿puedo sí, participar en esta sí, conversación?
Sí, por supuesto,
Néstor. ¿Yo escuché lo que dijeron antes o no lo había escuchado?
No lo escuchaste.
Ah. ¿Qué decían?
Mirá, le hago la palabra. La viene a ofrecer inviable, inviable. Yo no la acepto ni regalada.
A su amor, peluda.
Claro, ¿cómo venís a ofrecerme lo que ya es mío? Ahí está, me gustó esta frase.
Sin embargo, todos estos años no peinaste a Elena.
No, pero era una ausencia pasajera. Pasajera de aquel ómnibus, como dice. ¿Qué cosa, que una ausencia sea pasajera? Bien, que diga una cifra, diga una cifra.
50 centavos el kilo y medio. Y
20 no centavos los 3 kilos, viva.
Hecho. Está hecho. ¿Quién paga, usted o yo?
Momento, esta vuelta la pago yo.
Bueno, la quiero ver.
Momento. Quiero enfatizar este acuerdo dándole la mano a Calvo. Tome.
Me parece muy bien la actitud.
Tome
muy,
mi mano.
Muy
Calvo.
Buena, de dignidad.
A ver. Muchas gracias.
¿Se van a dar la mano o no?
Tome mi mano.
Agarre Calvo la mano, por favor.
O la, o... Deme su mano.
Bueno, se la está dando.
Ahí va.
Y escúcheme.
Va a ir, va a ir, va a ir, va a ir, va a ver que lo vamos
bien,
a
hacer. Sí, 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 sí.
¿Usted está seguro que la quiere ver?
Yo no. Sí, y porque quiero ver lo que voy a comprar.
Pues mirala y sí. Decime si yo la puedo ver o si no.
Vos
no.
Quédate tranquilo.
Sí, sí, asomate.
Yo quiero advertirle que en todos estos años,
sí,
Elena no fue jamás a la peluquería.
Bueno,
asomate y mirá.
Tengo el pelo largo.
Elena,
¿esa valija qué es?
No, es Elena.
¿Eso cuadrado de cuero que viene ahí? ¿Por la vereda? ¿Con ruedas?
No, eso es un colectivo.
Ah, bueno. Ahí está, atrás del...
¿Cómo es? ¿Cómo es? Decime.
Esperame un segundito. Uh-huh. Esperame un segundito que no quiero que la veas todavía.
Me voy a tapar los ojos.
Che, está buenísima, Elena. ¿Qué pasó?
Y bueno, fueron años de peinado.
¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿La puedo ver?
La verdad que está igual a Luisa Culioc.
Ah.
Bueno.
¿Puedo ver?
Te lo dice...
Espera un segundito.
60 centavos al kilo.
Listo, hacemos trato. ¿Cuánto da la cifra? ¿Cuánto
pesa? No, escúcheme, escúcheme.
1200. Ay, díganme cuando me puedo sacar los ojos de las manos.
Espera un segundo que ya te estoy cerrando el trato.
Escúcheme una cosa. Aumentaron las cosas, así que ahora es 1200 pesos el kilo, como decían ustedes que lo vendían.
¿Cuánto vale? 60 lucas esto.
65.000.
Traigo un camión lleno, un colectivo lleno de esta mina, por esa guita.
Bueno, tráigalo.
No tengo tiempo. Así que acepto la oferta.
¿Qué sucedió? ¿Dónde está Elena?
Acá está. Ya voy a librarle la deuda, hago un cheque, un pagaré, bueno.
Apúrese que se va a tomar el colectivo.
¿Qué está ocurriendo? Elena. Algo raro está ocurriendo.
Acá está.
¡Elena!
Acá la tenés, Néstor, Elena. Es esta.
Pero es igual, me recuerda a alguien.
Sí, ya lo creo. A una actriz.
A Luisa...
Culioc.
¿Elena?
Sí, peluda.
¿Qué has hecho? Yo.
¿Viste aquella vez que te fuiste en el colectivo?
Sí.
Bueno, lloré tanto, tanto y tanto que me dediqué a las telenovelas.
¡Ah, es Luisa Culioc!
Dame tu mano, Elena.
Dame la tuya, peluda.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:32 en Buenos Aires, 13 grados 2 décimas la temperatura actual. El director del INDEC defendió el sistema de medición del costo de vida. Norberto Itkovich, por Radio 10, aseguró que se recorren 6.000 comercios para comparar valores.
Nosotros vamos mensualmente a poco más de 6.000 negocios en todo el Gran Buenos Aires y recolectamos mensualmente más de 100.000 precios de todas las variedades que están en la canasta. Tenemos aproximadamente 50 encuestadores que diariamente se movilizan por todo el Gran Buenos Aires, que es lo que no ocurría antes, ¿no? Y lo que yo no le puedo mostrar al público es el detalle de a qué verdulería vamos a tomar los precios. Toda esa información se la vamos a abrir al Consejo Académico para que vean nuestra base de datos y para que vean nuestros formularios, nuestras planillas con las que los encuestadores van todos los días a tomar precios a todo el Gran Buenos Aires.
Hoy la AFIP informará sobre el blanqueo de capitales. Su titular, Ricardo Echegaray, comunicará los resultados definitivos del plan que se inició en marzo de este año. Nunca se evaluó tener una cuasimoneda. La frase la señaló el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez. Descartó de forma tajante que la provincia de Buenos Aires maneje esa posibilidad y aseguró que el gobierno local piensa terminar el año según lo previsto en el presupuesto. 13 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, 82 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira.
Muy bien, Mabel de Olivos le pide milonguita.
En realidad yo quería cantar el tango este, ¿eh?
Bueno.
Que es también del mismo autor de Padre Nuestro, que es Enrique Delfino.
Cuando salís en la madrugada, es Teresita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer. Y en el filo del último tango, al cotorro te arrastra un bacana. Ay, que sola estarás en Teresita, si lloras, dicen que es el champán. Es Teresita, hoy te llama pilonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche en cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal, hoy daría toda tu alma por vestirte de percal.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí Silvia le pide Los Jazmines de San Ignacio.
Los Jazmines de San Ignacio, a ver si nos sale. No me sale Los Jazmines de San Ignacio, mire, es una cosa.
Es el sol de mayo, tú eres más linda porteña amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana, compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con carácter aria. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno,
Claudia pide Cuando tú no estás.
¿Quiere cantar Cuando tú no estás? No me voy a acordar.
Pero podemos probar.
A ver.
mirar. Soy como un ave que en el camino rompió la rueda de su cantar. Cuando no está,
cuando no está,
te vas,
me
envuelve la bruma,
eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Cuando no estás, te vas,
te vas,
se va mi ilusión.
Oye mi lamento,
que
convivo al viento, todo es dolor. Cuando tú
como si hubiésemos allá.
Bueno, maestro, Julieta de Almagro le pide "Oh, qué será".
¿Qué será? Bueno, un poquito.
Oh, qué será, qué será, que andan suspirando pelas acobas, que andan sussurrando versos e trovas, que andan combinando no breu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas, que andan acendendo pelas nos pecos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. Oh, que será que será, que vive nas ideias desses amantes, que cura nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Dale.
Distancia, no dice quién, pero le pide distancia.
Qué lindo.
Qué lindo era eso. Dale,
bárbaro, bárbaro.
Bueno, maestro, Esteban de Villa Urquiza pide "Cuando los santos vienen marchando".
¡Ay! Oh, ¿trajo la trompeta?
Pero sí, está
aquí. A mí me gusta ese... Sí, ¿en qué tono es?
Todo en si bemol. Todo lo que es
en todo trompeta... lo que tocamos en trompeta, en si bemol o en fa. Para que tenga un saxo.
sociedad.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
¿Qué río nace en el extremo?
Convertite en uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con el negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
¡Sí!
Hay uno por semana.
Mónica, te vas a Bariloche y cuando regreses me contás cómo te fue.
¡Bárbaro, me voy!
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La Radio.
Me encanta.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La Radio.
Maestro Delma de Castelar le pide De Barro o Después.
No, que sea un romano. Silvia Villaurquiza, rubia de New York.
Mi vida y este pucho de cigarro.
Es de barro, ¿no? Pero no estaba ahí para cantar hoy. Que cante Manuel, dale.
Le piden rubias de New York, ¿eh?
Rubias de Nueva York. ¿Qué tonalidad le quiere cantar?
Donde usted quiera.
No sé, en fa lo canto usted.
En fa lo hacía, creo que.
A ver, pero que estoy buscando esta orquesita que no, se me perdió. ¿Qué será?
Mary, Mary, Betty, cabecitas adoradas que vierte de amor, dan envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Peri, 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 yuri, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de yuri, es como el cantar manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, tranquila muñeca del olvido y del alegría como un cascabel.
Desconecten el pulmotor.
Estimado maestro sordo, ¿podría cantarnos un cachito de Yo tan solo 20 años tenía?
Hay uno que pide varios tangos ahí, olvido.
Sí, acá, este...
¿Quién es?
Jorge, no sé si dice de Aedo, puede ser, o de Mercedes.
Es lo mismo.
A ver, no pasa, está abreviado, está abreviado.
Pide, claro, olvido. Abreviado Mercedes y Aedo parece lo mismo.
No, en la letra le juro que sí. Bueno, pide olvido, pan.
Montevideo.
Acuaforte. Montevideo. Olvido, pan, acuaforte. Manicero. ¿Qué gente averigua? ¿O algo?
Nunca cantamos, o casi nunca, acuaforte. Es el, sí, es el más feo.
Es medianoche, el cabaret despierta. Muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan. Blanca la testa, triste el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando de hojitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Aquí Martín Arena de Aedo en una extensa, encendida declaración de amor para su novia, no la suya sino la de él, que se llama Leticia, le pide Blackbird. Un cachito, señor.
Singing in the dead of night, take his broken wings, learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take his sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black night. You are only waiting for this moment to arrive.
Bueno, le había pedido Yo tan solo 20 años tenía, maestro.
Era que no, no sé cómo era, Lewa. Ay, que no. Perdón, ¿qué quería?
Yo tan solo 20 años tenía.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarle en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido
con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabeza de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía.
¿Qué más?
Bueno, había algo. Había algo por ahí que involucraba,
sí,
la trompeta.
Ya podemos cantar canciones como para hacer un trencito, como para una cosa orgiástica así de Londres. De... ¿Traco la trompeta?
Acá tengo la trompeta.
La tiene ahí.
Hay una canción que cumple 50 años, Orfeo Negro.
¿Lleva los cumpleaños de todas las canciones?
Sí. Te... Cumple 50 años hoy. No, hoy no sé, pero.
Aquí ayer.
Es que. Tenemos que despedirnos, quedará pendiente para el amigo de Medellín el tango 1. Le piden devolverme el calzoncillo.
¿Qué?
Devolverme el calzoncillo.
No, no me lo acordaba. ¿Cómo?
Devolverme el calzoncillo.
No, para terminar, no. ¿Con qué nos vamos?
Solero Colorado piden.
Puede ser. ¿Te quiere tocar el Solero Colorado o no, Manuel? No, mucho no.
No.
No, no, tampoco. En cambio, los veremos. Lo veremos. Y amargado. Es mucho mejor.
Aguilespi, por ejemplo.
Aguilespi. Es que es una premonición de algo que ya ocurrió.
Algo para empezar la semana.
Mejor.
No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo
que no,
que no.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por ahora,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Thank you.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner criticó la medida del campo. La presidenta advirtió que nadie es dueño de la Argentina, en alusión a la medida de fuerza dispuesta por la mesa de enlace. Además, reclamó a los bancos que financien la producción y la inversión. Así lo dijo durante el acto por el Día de la Industria.
Estamos absolutamente convencidos que todas y cada una de las medidas que hemos tomado, más allá de críticas de algunos sectores, que no está mal que por allí tengan fuertes intereses en la importación, pero que tienen que entender que primero está la Argentina. Y entonces concebirse inteligente como parte de un todo. Porque yo me pregunto, si los argentinos no tienen trabajo, ¿de qué les va a servir importar? ¿Quién le va a comprar las cosas que importan? Nadie es propietario de la Argentina. De la Argentina son propietarios los 40 millones de argentinos que vivimos aquí adentro.
Tenis, victoria argentina en el Abierto de los Estados Unidos. Máximo González derrotó en 5 sets al eslovaco Beck. Avanzó en la segunda ronda del último Grand Slam del año. Quedó en libertad el acusado de golpear de manera feroz a un joven en el centro de La Plata. El hecho ocurrió el domingo a la salida de un bar. La fiscalía había pedido la detención de Roberto Vega por tentativa de homicidio, pero el juez de garantía número 6 de La Plata recaraturó la causa como lesiones leves, por lo que fue liberado. En Buenos Aires, 13 grados, 5 décimas la temperatura actual, 83 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día.
Antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
¡A triunfar!
¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a este submundo radial intitulado Antes del Amanecer. Después del primer mundo dolinesco, después del primer mundo de la venganza será...